Quiero saludar a Carmen Hinojal Sánchez, que está en Valladolid viajando hacia Palencia. Son los choferes del autocar de la regional sacando a los trabajadores de Renault. Susana y Carmen, gracias por estar con nosotros y por escucharnos. Y un saludo para todos los compañeros y todos los trabajadores de Renault allá en la fábrica. Muchas gracias. Bueno, atención, porque este lunes, ayer, nuestro compañero y amigo Ángel Expósito pues ha realizado la tarde de COPE desde Líbano. Desde allí nos ha contado el increíble trabajo que realizan en Beirut decenas de españoles, entre militares desplegados y civiles que trabajan para ONGs. Una de las iniciativas que más nos ha impactado es la de Miguel Cubells, que junto a Manos Unidas pues han puesto en marcha el proyecto Fratelli. Se trata de un centro socioeducativo que trata de ayudar a los niños refugiados sirios que se encuentran en Beirut. La guerra les ha impedido formarse de manera adecuada en una escuela y el proyecto de estos españoles pues trata de suplir esta carencia. Miquel ha contado que en el centro hay muchas etapas. A unos se les refuerza lo que ya sabían, otros reciben una escolarización formal y después hay un grupo de preescolar, el de los más chiquititos, que no han tenido acceso a la educación hasta este momento. Y por último, hay un grupo de niños jóvenes, algo ya más mayores, que reciben formación destinada a encontrar un empleo. El mejor momento, según ha dicho, es cuando salen al patio. Allí se encuentra otro Isaac Blanco, colaborador del proyecto, que les da balones y también les da un bocata con una botella de agua. El trabajo de todos ellos les ha valido el agradecimiento del Papa, que les escribió para darles las gracias por tratar de ayudar a estos niños que lo han perdido todo para poder escapar de la guerra. Así que desde Poniendo las Calles damos las gracias a Miquel y a todo su equipo, también como no a nuestro compañero Expósito, por permitirnos conocer todas estas historias de primera mano. Hay que saber que hay mucha gente buena por el mundo dispuesta a echar una mano, desde luego que te reconcilia con la sociedad. 5:07, las 4:07 en Canarias, estamos en la cadena COPE, estamos en directo, Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y hay un montón de gente que como tú está despierto ahora mismo escuchando la COPE y Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hasta las 6 de la mañana, nuestros ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Pues hay un montón de cosas, hasta que le des la del Pulpo Herrera. Por ejemplo, vamos a hablar con Francisco Parra, que es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Oviedo. Es lo que tú comentabas, parece ser que la vacuna de la gripe no está teniendo mucho efecto este año, pero bueno, le vamos a preguntar por qué ha ocurrido esto y más cosas sobre los virus. Y también vamos a tener a Alfonso García, nos trae toda la actualidad sobre el mundo del motor. Por ejemplo, nos va a contar que Ferrari saca a subasta la lujosa autocaravana que fue utilizada por Schumacher y Barrichello.
Wow.
¿Por cuánto dinero? Pues ahora nos lo dice. Yo creo que no llevo suelto.
Yo creo que Cofidis no nos atiende, ¿eh?
Schumacher y Barrio Nuevo, has dicho.
Barrio Nuevo. Escúchame, Roberto Pablo, buenos días.
Buenos días.
Es martes, 30 de enero, ¿cómo viene el tiempo?
El tiempo viene, pues como suele ser normal en esta época en la que estamos en el invierno, menos en las Canarias, que están las temperaturas más bajas de lo que suele ser normal. En el extremo sur de la península va a estar nuboso, cubierto con lluvias y chubascos, que serán más intensas y con tormentas en el entorno del estrecho. Van a poder afectar también de forma más débil y dispersa a zonas de Andalucía, Ceuta y Melilla. Las precipitaciones podrán ir ocasionalmente acompañadas de barro, que digo que es algo que yo creo que todos hemos vivido en alguna ocasión, sobre todo cuando no ha llovido durante mucho tiempo, cuando se levanta, cuando viene ese polvo del Sáhara que decimos, y luego pues se caen unas gotas, se nota sobre todo en los coches. En Canarias se esperan lluvias y chubascos, pudiendo ser localmente fuertes y estar acompañado de tormenta en el norte de las islas de mayor relieve y en las islas orientales. Aumento de la nubosidad media y alta en la mitad sur peninsular durante el día. Predominio de poco nuboso en el resto, con intervalos de nubes bajas en Galicia, Cantábrico, sudeste peninsular y Baleares. Y como decíamos, temperaturas diurnas en descenso en el suroeste de la península y tercio norte, sin grandes cambios en el resto.
¡Qué barbaridad! ¡Madre mía!
Y ahora un estornudito.
¡Qué barbaridad! No,
estaba...
y moqueando, ¿eh?
Yo en las partes altas de mi...
De la picota.
¿Sabes? De la picota.
Así que como tienes varias áreas...
Sí, pues ahí está goteando.
Además, tienen los cornetes. Estos son cornetes. Los cornetes los tienen rojitos.
¿Estos son cornetes?
Sí.
Pues me comí un montón de cornetes. Ah, no, lo que sale es cornetes.
Los cornetes. ¡Qué barbaridad! Oye, vea, hay todavía gente que no sabe qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles.
Hay que llamarnos por teléfono. Si no entras en directo con nosotros, no te lo podemos mandar. No vale con mandar un mensaje. Eso te lo leemos en directo, pero para el diploma hay que llamar por teléfono al 950-6006, que es gratuito. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues contarnos cómo pones tú las calles. Ellos ya lo han hecho.
Estoy ahora mismo en Alicante.
¿En Alacant, la mayor torreta del mon?
Ahí está. Estoy en el polígono Pla de la Bayonga, donde está el centro penitenciario de Funcalén, trabajando de vigilante de seguridad. Bueno, llevamos todo el tema de los polígonos industriales de aquí de la provincia y eso es nuestra labor.
¿Sabes que hay gente que no dice polígono, que dice polígamo?
Yo, gracias a Dios, tengo unos poquitos de estudios y puedo decir polígono.
Es verdad.
Acabo de llegar a la T4 a Barajas.
¿Y ahora mismo por qué tienes que viajar tan pronto? ¿Tú?
Bueno, pues porque yo trabajo para una empresa que vendemos camiones frigoríficos y voy para Baleares toda la semana.
Le está cacheando la Guardia Civil. Agustín. Se ha robotizado.
Din. Agustín.
Vale. Agustín. ¿Qué te pasó? Yo no sé si es que te había dado un perrenque, estabas mal del vientre, no, ¿qué te pasaba?
No, además me he quedado aquí en la puerta, no he querido ni entrar dentro por lo mismo, digo, no sea que me caiga.
Uh-huh. A lo mejor te han, al pasar el arco de seguridad, te han localizado alguna sustancia.
No, estoy en la calle todavía.
¿Es de fiar? Dime la verdad.
Hombre, yo creo que sí, no soy mal chico.
Perfecto.
Estoy aquí tumbadito en la cama.
Ahora que ya te estará escuchando Carlos Herrera, estará diciendo, ahí está el camastrón.
Sí, sí.
Estás con el pijamita y todo, ¿no?
No, yo no uso pijama.
¿No?
No.
Vaya.
Yo no uso pijama, la verdad es esa. Enhorabuena por tu programa y por tu gente que tienes ahí, que son maravillosas. Y un saludo al señor Herrera.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito del estudio. Estos ponedores ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre, logotipo de COPE y nuestra bandera de España.
Recordamos el teléfono, que lo mismo todavía no lo has cogido. 950-60-06. 950-60-06. No cuesta nada, así que anímate, entra en directo y te mandamos el diploma. También puedes enviarnos un correo a poniendolascalles@cope.es y nos encuentras en redes sociales, ahí puedes comentar el programa en directo, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La gente que se levanta ahora para empezar a currar a las 6, la gente que lleva trabajando desde las 9, 10, 11 de la noche. Hay un montón de mensajes en nuestras redes sociales. ¿Qué nos cuentan los ponedores?
Mira, Montse Busón, que hablábamos ayer con ella, dice, lo primero, daros las gracias porque ya he recibido el diploma y me encanta.
Toma
que
ya.
Estoy en mi concesionario. Ay, si fuera mío, con un poquito de frío desde Santander. Tener un feliz día, gracias Pulpo Bea. Y Pedro Pablo nos dice, a mí me encanta cuando nos cambian los nombres.
Sí, también es verdad.
Me han llamado Gema,
sí,
cosas
sí,
así.
Maribel.
Sí, sí, es estupendo. Sergio Álvarez, buenos días, aquí desde el hospital de Txagorritxu, en Vitoria. Wow. Ayer me operaron de la rodilla, del ligamento, y estoy pasando una noche de gaupasa, dice. Menos mal que ahora me hacéis compañía hasta el desayuno y el siguiente calmante. Un abrazo. Óscar Martín, buenos días, a por el martes desde Lanzarote. Trabajo de vigilante de seguridad en un hotel por la noche. Un saludo. José Márquez el Sopa, dice, acabo de llegar del Rocío y el tiempo ha estado regulín regulán. Y el Linares puede uno salir a la calle en bañador, pero con forro de borreguito. Buen día y a divertirse. José María Carbonell, buenos días, empezando el día con una horita desde la Adoración Perpetua de Badajoz. Y Emanuel TR dice, hoy amaneció nuestro padre Teide así. Y ha mandado una fotito, del Teide nevado.
Qué bonito es
el Teide,
por favor.
Lo que nos queda. El Valle de Güímar también nevado. Hasta el domingo nieve. Atención, accesos cerrados al Teide. Uf. Un saludo de un gaditano en estas maravillosas islas. ¿Cómo estamos, con Canarias nevado?
Yo, es increíble, es el mundo al revés.
Ayer Arabia Saudí hablábamos. También el desierto de Argelia.
Es el mundo al revés.
Está la cosa que no parece ni...
A ver qué tiempo tengo yo en Tenerife cuando vaya el día 17 para allá, ¿eh?
Pues si no voy yo, espero que te hagan malo.
¡Ah, qué bien! ¡Qué graciosita! Pues me va a hacer muy bueno.
Una cosa es que nieve en el Teide y otra cosa es que nieve en Tenerife, ¿no?
Ya, pero bueno...
En Tenerife creo que están con un frío que te mueres hoy.
Ya, pero bueno, la verdad que por la noche allí en Santa Cruz te pilla el fresquito en el mes de febrero, ¿eh?
La única vez que he ido a las Canarias fue en el mes de julio y me hizo malo.
¿Y te hizo malo?
Es decir, esa es mi experiencia en las Canarias.
Pues mira qué raro, que va malo.
Ya, pues tú imagínate, fui en julio y no nos pudimos bañar, ni qué estar barbaridad. En la piscina, nublado y con fresco.
Qué barbaridad. Bueno, está habilitada una publicación en nuestro Facebook donde tienes la opción de llevarte los 75 CDs que estamos regalando. ¿Qué tienes que hacer? Pues hacerte una foto, mostrar un cartel que ponga soy ponedor y subes ahí. Y el próximo viernes diremos quién se lleva esos 75 CDs de todo tipo de música. Una foto con un papel que diga soy ponedor y que se lea claramente. Así que hay un montón de fotos, pero hay un montón de fotos que no valen porque no es lo que se está pidiendo. Así que hay que hacerlo correctamente, porfa, en facebook.com/ poniendo las calles.
Qué miedo.
No, claro, simplemente es como cuando nos ficha la policía, que nos han trincado. Pues nada, un cartelito que ponga soy ponedor y ya está, es lo que estamos pidiendo. Así que 75 CDs,
De todo, es una, vamos, es una colección
de Gandubi, brother, bueno, lujazo.
Una colección de música, así,
lujazo.
Por escuchar este programón y por decir que soy ponedor.
Pues claro que sí.
Sabemos que hay una comunidad, una legión, un ejército de ponedores.
Claro, se trata de ponernos cara y que vean la cantidad de gente que somos.
A los que nos dirigimos desde ya para decirles que a partir de las 6, a esa legión de ponedores encabezada por el Sopa, a partir de las 6, que sepa.
¿Por el Sopa? ¿Qué es eso del Sopa?
El Sopa, el que nos dejaba el mensaje.
Ah, vale, el mensaje. Sopa, vale. El ponedor Sopa, vale. Sí, okay. Sí.
No, es que yo me quedo así, que retengo. A partir de las 6, Rera en COPE, con muchos asuntos. Fíjate que el día viene cargado. No solo por lo que va a pasar en Cataluña, lógicamente, capítulo 1234, sino también por los 50 años que cumple el rey, también por los homenajes que se van a suceder en Sevilla. Alberto Jiménez Becerril, se cumplen 20 años del asesinato de Alberto Jiménez Becerril y de su esposa en Sevilla a manos de ETA. Son tres de los principales asuntos. Esta madrugada estamos contando que el embajador español en Caracas ya ha sido expulsado, está volando hacia Madrid. Va a pasar lo mismo con el embajador de Venezuela aquí en España. En las próximas horas será expulsado y tendrá que marcharse de nuestro país. Y con todo esto hoy vamos a recibir a una de las personas de las que se ha hablado mucho por sus reuniones secretas. Alfredo Pérez Rubalcaba.
Toma ya.
Va a hablar hoy con Carlos Herrera de esa reunión con el PDeCAT, de cómo ve el asunto de Cataluña, de cómo ve a España en general. Alfredo Pérez Rubalcaba siempre es una persona que tiene mucho que decir. Se le escucha siempre con mucha atención porque es una persona que sabe mucho de la política, de cómo funciona el Estado y de lo que pasa en Cataluña también. Jorge Bustos, Chencho Arias y Carmelo Encinas analizan lo que pasa en España y en el mundo en un día en que también recibimos a María José Carrascosa. Está a punto de salir su libro sobre sus años presa en Estados Unidos. Hace poco contábamos su liberación, su regreso a España, así que María José Carrascosa hoy hablará con Carlos Herrera.
Qué bien, Dani Trigo, muchísimas gracias.
De nada, adiós.
Estamos a martes, estamos ya a 30 de enero. Santos Alejandro y David, mártires, y Jacinta Abadesa. Estamos en la semana de Deacon Blue, es el artista que iba a decir que ha pedido la audiencia, pero la audiencia en esta ocasión no la ha pedido, porque como es mi grupo favorito, yo pedí permiso a mi equipo y mi equipo me lo concedió. Deacon Blues son de Glasgow y poco más yo creo que ha trascendido de esta banda escocesa. Ángel Lucero, buenos días.
Hola, muy buenas.
Yo creo que Deacon Blue es nuestra banda.
Sí, sí, es la banda de nuestra vida. Uh-huh. De cada uno.
Uh-huh. Vamos a contar un poco a los ponedores. ¿Quién es Ricky Ross?
Bueno, Ricky Ross es el cantante, el alma de la banda, el que escribe prácticamente todas las canciones. Y bueno, es el marido de la cantante también, de Lorraine. Son, ¿sí? Empezaron como novios, terminaron como matrimonio. Ahora tienen tres hijos maravillosos.
¿Se dedican a la música los hijos?
No. Además, da la circunstancia que cada uno está en una parte del mundo.
¿Qué dices?
Una hija está en San Francisco, otra hija está en China, y el hijo pequeño todavía está estudiando y está en Glasgow. Uh-huh. Ese sí.
¿Cómo podríamos definir la mente creadora o creativa de Ricky Ross?
Bueno, Ricky bebe de fuentes de los 60 americanas, sobre todo, y los 70. Digamos que él empieza oyendo mucho a Tom Waits, mucho a Bruce Springsteen, mucho a la Motown.
Composiciones de Barbacarac.
También, que ya hicieron las versiones también, sí, ellos. Y bueno, mezcla todo eso con, digamos, el pop sofisticado de final de los 80 británico. Y bueno, y sale esa mezcla que se llamó Deacon Blue y que, bueno, desde el principio, desde su primer disco, Raintown, pues fueron la bomba.
Witches Day. Para ti, Witches Day es la canción con la que les conociste, pero esta canción es un día importante, es el día de la paga, es el día donde todos cobramos a final de mes, o los que tenemos la suerte de trabajar al menos. Deacon Blue les dedica una canción.
Sí, sí, sí. Además habla, uniendo un poco también con Dignity, en Gran Bretaña cobran por semana, es el viernes, siempre es el día de la paga en Gran Bretaña es el viernes, y todos los viernes se cobra pues la parte de la semana, en vez de mensualmente como aquí. Uh-huh. Y habla de eso, de que disfruta, pero ten cabeza. Ya que tienes que agradecer tener dinero, pues bueno, disfruta, pero con cabeza.
Uh-huh. Esto es Witches Day, como canción de hoy de Deacon Blue. El día 1 en Barcelona, en concierto en la sala Guitar Barcelona. El día 2 en Madrid, Teatro Barceló, entradas agotadas. El día 3 en Valencia, en La Rambleta. Es nuestro artista de la semana. Todos los días les vamos a ir conociendo un poquito más y también descubriendo la discografía para muchos que a lo mejor conocemos las canciones típicas. Hay un montón de canciones y un montón de mensajes en nuestra cuenta de Facebook, Mila, de los ponedores.
Mila Ramírez, por ejemplo, desde Cullera, buenas madrugadas. No me nombráis nunca, Bea. Bueno, pues Mila, hoy ya te hemos nombrado. Reyes Pérez, buenos días. Os sigo desde hace muy poco, pero ya estoy enganchada al programa. Desde Madrid, buen día. Ricardo González está en Sevilla. Nos desea un día genial. Ya mismo voy de recogida, por lo que me entristece no poder escucharos. Pero están los podcasts, claro. Para claro todo que el que sí. No nos puede escuchar hasta ahora, ya sabe que tiene los podcasts que luego, pues por la mañana, cuando le apetezca, se los descarga y escucha el programa
en cope.es, se lo puede descargar en cualquier momento.
Y termino con Santiago Garau. Estoy aquí pasando cuentas de la comunidad, que mañana tengo la reunión para dejarla ya y pasársela a otro vecino. Gracias por este maravilloso rato que nos hacéis pasar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y a Marcos y también a Jesús, son dos ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros. Bueno, atención, porque los especialistas han reconocido que esta temporada la vacuna de la gripe apenas ha tenido incidencia y que el virus pues ha atacado con fuerza. Es decir, que muchas de las personas que se habían vacunado pues han pillado la gripe con las molestias que esto supone. Roberto Pablo, buenos días.
Buenos días.
Eso te iba a decir, tóseme un poquito, por favor. No, pero aléjale. Qué barbaridad. Tú la pillaste año, ¿no?
No, pues mira, toco madera, pero no pongo mi mano en el fuego. Es decir, que no haber caído, se supone que aún no estoy inmunizado y puedo ser la próxima víctima, claro. No, esto claro, es lo que tiene. Bueno, se cumplen 100 años de lo que se conoció en el mundo como la gripe española, que mató más gente que la propia guerra. Más de 40 millones de personas murieron. Y se llamó española porque el resto de países censuraba la información de la gente que fallecía por este virus, uh-huh. Para que no decayera el ánimo de la tropa. Nosotros, como éramos neutrales en esa época, pues era 1918, creo, pues lo íbamos contando y entonces se nos colgó San Benito, claro. De la gripe española. Bueno, Francisco Parra es catedrático de bioquímica y biología molecular en la Universidad de Oviedo y ya hemos hablado con él en alguna ocasión cuando hemos tenido dudas sobre estos temas de los virus.
Y Francisco está con nosotros poniendo las calles. Francisco, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues mira, sorprendido sobre todo porque no dejo de preguntarme qué es lo que ha pasado con la vacuna, qué es lo que ha podido fallar para que no haya servido para mucho.
Bueno, eso es un tema bastante difícil de analizar porque obviamente no creo que ninguna de estas, digamos, dificultades se haya hecho a propósito, pero los virus tienen la fea costumbre de proliferar y evolucionar de manera impredecible, ¿no? Lo que se hace en el caso de la gripe es intentar adelantarse a lo que el virus hace y no siempre uno acierta en esa predicción. Son casi como las predicciones del tiempo, ¿no?
Claro.
Que uno cree que va a nevar y luego resulta que no nieva o viceversa.
Y se lía, claro. Estamos hablando con Francisco Parra, es catedrático de bioquímica y biología molecular en la Universidad de Oviedo. Es un auténtico crack, es un honor que esté con nosotros poniendo las calles. Francisco, ¿un virus es un ser vivo?
Bueno, clínicamente hablando, estrictamente hablando, no, porque necesita, digamos, vivir dentro de una célula, ¿no? No tiene toda la maquinaria necesaria para proliferar independientemente, ¿no? Más correctamente habría que decir que es un parásito.
Eso te iba a decir, un parásito que necesita de otro para poder subsistir.
Exactamente. Digamos que es casi como un compuesto químico, por decirlo así, ¿no? Que tiene una estructura bastante compleja en algunos casos, uh-huh. Pero requiere algún ingrediente que le presta a la célula en la que prolifera. Uh-huh. Y, por tanto, es imprescindible, ¿no?, para el virus infectar algún sistema vivo, bien sea animales, plantas u bacterias, para poder multiplicarse.
Uh-huh. A mí me llama mucho la atención que haya un antibiótico para cada tipo de virus, ¿no?, que tenemos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, para las muelas, te suelen mandar el clavulánico, ¿no?, algo así.
No, pero eso no va dirigido. El clavulánico efectivamente es un antibiótico, pero no va dirigido a los virus. Esto es una de las cosas más importantes que tiene que saber la gente.
Ah, perfecto, o sea que estoy en un error, perfecto.
Exactamente, los virus no se combaten con antibióticos, de ahí que insista tanto que no se automedique la gente, porque los virus solo pueden combatirse o bien preventivamente, uh-huh, con vacunas o bien con algunos pocos compuestos antivirales que no son antibióticos, uh-huh, que son normalmente inhibidores de algún tipo de función viral privativa del virus, por ejemplo la proteína que emplean para multiplicar su genoma, que en muchos casos solo la tiene el propio virus, no la célula que infecta, uh-huh, porque obviamente si se añadiera algo que inhibiera, ¿no?, uh-huh, alguna función celular, pues sería peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Por tanto, la dificultad de los virus es que tiene muy difícil tratamiento cuando ya se ha producido la enfermedad, si es que lo tiene, en algunos casos no lo hay, la mayoría, y solo cabe la prevención, ¿no? De ahí que en el caso del virus de la gripe, pues lo único que cabe es anticiparse al tipo de virus principal que va a circular para formular en la vacuna pues algo similar a ese virus que se prevé que va a andar circulando en el año siguiente.
Uh-huh. Francisco, ¿y qué es lo que sucede? ¿Por qué unos virus tardan más en desaparecer? ¿Por qué unos son más resistentes? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí?
bueno, como buenos parásitos, ¿no? Los virus y las células a las que infectan son sistemas que se interrelacionan,
sí,
¿no? De manera que lo uno se adapta a lo otro y viceversa, ¿no? De manera que, por ejemplo, en el caso que yo he trabajado mucho, ¿no? Que es estos virus de los conejos, que se liberaron y se liberan todavía en Australia, ¿no? Para intentar acabar con las poblaciones de conejos, pues se observa muy muy claramente, ¿no? Que al principio, cuando se produce la infección con un nuevo virus, pues hay una mortalidad tremenda, pero al cabo de un cierto tiempo, el conejo, por decirlo de este modo, ¿no? Se va volviendo más resistente y el virus va perdiendo virulencia, de manera que se llega a una especie de status quo, digámoslo así, ¿no? Habría que, hombre, aunque los virus claramente no piensan, si uno analizara la situación, un virus que matara a todos sus hospedadores, sí, pues terminaría de autoextinguirse el mismo, ¿no? Por lo tanto, hay una cierta aspecto racional, ¿no? En pensar que ambos sistemas se adaptan, ¿no? Uno para resistir a quien lo puede matar y el otro para no matar tanto, porque de alguna forma, si no, esto acabaría también con él, ¿no?
Realmente los virus, sobre todo, se contagian, me imagino que por contacto.
Se contagian de muchas maneras, ¿no? Se pueden contagiar por contacto directo, se pueden ser transportados por un insecto, por ejemplo, que al picarnos nos introduce el virus en el torrente circulatorio, podemos nosotros, digamos, transmitirlo por vía oral, por vía fecal, en fin, hay muchas vías de transmisión y naturalmente, dependiendo de cuál sea esas vías, si se puede transmitir, por ejemplo, por vía aérea, ¿no? En pequeñas gotículas, ¿no? Cuando uno estornuda, en esas gotículas van cargadas de agentes de todo tipo y si son agentes patógenos infecciosos, pues pueden llegar a infectar a la persona que está al lado, o porque uno va en el autobús y se va agarrado a la barra para no caerse, y allí previamente se había sujetado a alguna otra persona infectada de algo, en fin. De ahí que probablemente una de las medidas higiénicas más efectivas sea simple y llanamente lavarse las manos, con cierta frecuencia, ¿no?
Es impresionante, Francisco, porque es que tú mismo me acabas de responder a la siguiente pregunta que te iba a hacer. Si realmente yo toco algo y estoy infectado con la gripe, por ejemplo, ¿alguien luego se lo puede llevar?
Bueno, todo depende de la carga viral.
La virulencia, ¿no?
De la virulencia y la predisposición, ¿no? De la persona que recibe, digamos, esa infección. De manera que, bueno, por eso se dice que, bueno, es mejor vacunarse, porque aunque la vacuna no sea efectiva, por decirlo de algún modo, al 100%, seguramente podrás minimizar los efectos, ¿no? O sea, la situación del organismo que resulta infectado también tiene un papel muy importante, ¿no? Si estás, digamos, predispuesto en mayor o menor medida, los efectos serán mayores, ¿no?
Da gusto escucharte, Francisco.
Bueno, pues me alegro, porque estos son temas un poco vidriosos. ¿Sí? Ya te he dicho que esto de los antibióticos contra los virus no es algo efectivo en absoluto. Luego, esto es lo primero que hay que dejar para que la audiencia, claro, lo tenga muy claro.
Pero si lo cuentas así, y además en este lenguaje, en este tono, pues yo creo que la gente no desconecta y permanece atento. Yo también creo que la alimentación juega un papel importante, ¿no? Una buena forma de combatirlo y sobre todo de prevenirlo es comiendo bien, buenas frutas, buenas verduras. No sé si tengo razón o no.
Bueno, me imagino que es algo intuitivo, ¿no? Que si uno está bien alimentado, todo funcionará mejor, ¿no? Claramente el sistema inmunitario, ¿no? Y el estado fisiológico de los organismos tiene un papel importante, ¿no? En la predisposición a padecer enfermedades en general, ¿no? Luego, aunque sea difícil esto de probar, bueno, y luego evidentemente hay también alimentos que pueden contener, ¿no? Principios activos, ¿no? Frente a patógenos, ¿no? Antivirales, en fin.
Claro.
Claramente es algo complejo, pero que el sentido común nos dice que una persona mejor alimentada estará mejor predispuesta, ¿no? Para combatir todo tipo de situaciones que una que no lo esté.
Claro. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, estamos hablando con Francisco Parra, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Oviedo. Dice Leonardo Muñoz, que es un ponedor que nos está escuchando desde San Sebastián, en Donostia. Dice, Pulpo, si puedes preguntarle a Francisco, ¿qué es exactamente la frase que leemos en multitud de ocasiones, que un virus está mutando?
Bueno, a ver, los virus son sistemas biológicos que se multiplican de una manera muy veloz, ¿no? Digamos que si tienen partimos de una única partícula, ¿no?, de un único virión que llamamos, ¿no?, pues en cuestión de minutos u horas se producen muchos miles, cientos de miles, millones, ¿no?, de copias de esa estructura. Uh-huh. Y en ese proceso de la copia para dar la descendencia o la progenie, pues la maquinaria que copia comete algún error, ¿no? Entonces, el resultado es que la progenie no son todo individuos idénticos al progenitor, uh-huh, sino que hay toda una enorme mezcla de pequeños cambios puntuales, y esos pequeños cambios es lo que se conocen como mutaciones, uh-huh, ¿no? Esas mutaciones pueden tener un efecto visible, es decir, que se modifica algo del comportamiento del virus o de la superficie,
claro,
y esto puede hacer que el virus se vuelva más patógeno o que no sea reconocible por el sistema de la defensa inmunitaria, y es en ese momento cuando ocurre un cambio de comportamiento o, por ejemplo, una vacuna funciona peor, pues que uno se da cuenta que seguramente lo que ha ocurrido ahí es que el virus ha cambiado o ha mutado, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Claro. Pues Francisco, no te voy a entretener más, que hay un montón de cosas por hacer. Mil gracias por estar de nuevo poniendo las calles con nosotros.
No hay de qué, un placer.
Un abrazo muy fuerte, que tengas buen día. Seguimos en COPE. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Cuando lees los titulares de Carlos Sainz, el más veterano en ganar el Dakar, ves que insisten tanto en eso y dices, ya os vale, joder, que parece que me estáis llamando viejo todos los días, ¿no?
Bueno, sí, pero mientras yo coja el tramo y esté delante de todos, tras eso siga ocurriendo, pues está muy bien.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Gracias por escucharnos, ponedores. Enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera.
José Flores nos ha mandado una foto del teléfono de ruedas, de uno bastante antiguo.
Qué
Manuel
bueno.
Raya dice, pulpo, a mí me pasó lo mismo con la cinta, con mi hijo, que
claro,
también le dijo, a ver, esto funciona.
Y no sabía lo que era.
Verdes. Y Eugenio Miguel le dice, aquí currando un poco, trabajo de seguridad en una urba en Guadarrama. Es la primera noche que os escucho, pero van a ser muchas. Un saludo y besos a Luis, que está recuperándose en el hospital, que es el que me ha aconsejado que os escuche.
Muchísimas gracias a la gente que está enferma, a la gente que está pasando por un mal momento, que sepa que le estoy abrazando ahora mismo. Alfonso García es nuestro experto en motor, lo controla todo y está poniendo las calles con nosotros. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Leo textualmente una noticia que llega a mis manos y que seguro que tú no sacas de dudas. España también sancionará el descanso semanal en cabina de los conductores profesionales. ¿Esto es lo que me temo?
Es lo que te temes.
¿No pueden echar esa cabezadita en la cabina del camión?
Si solamente fuera la cabezadita, pulpo. Lo hemos hablado en otros programas de esta cuestión. Y ahora, como el resto de los países de la Unión Europea, tras la nueva interpretación del Tribunal de Justicia Europeo, pues el Ministerio de Fomento se ve obligado a sancionar los descansos semanales normales en la cabina. Me explico. La prohibición solo afectará al descanso semanal de más de 45 horas que el transportista debe realizar obligatoriamente cada 2 semanas.
Bien.
Esto se aplicará una vez entre en vigor el nuevo ROT, la llamada Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que se prevé entre en vigor el próximo 1 de julio y afectará principalmente a los camiones procedentes de otros países que pretenden realizar dicho descanso semanal en España a bordo del vehículo. ¿El objetivo de la Unión Europea cuál es? Luchar contra la competencia desleal y con esos conductores, entre comillas, llamados nómadas, que trabajan y viven siempre en el camión. ¿Me entiendes por dónde voy?
Sí, perfectamente. Sí.
Esa explotación que hay por parte de determinados, hacia determinados conductores, por parte de determinadas empresas deslocalizadas, y se quiere acabar con esta cuestión.
Bien.
Y sobre todo con la competencia desleal. Obviamente también hay otro objetivo. también el tema del descanso.
La seguridad.
Es el tema de la seguridad.
La seguridad, por supuesto. Lo primero, salud laboral. Para nuestros conductores.
Salud laboral. En este
por supuesto que sí. Bueno, vamos a avanzar. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Reducir el número de camiones en las horas punta de las ciudades. Esto es lo que ya se ha marcado alguien, ¿no? Es un objetivo a medio plazo.
Sí, está claro que los camiones eléctricos reducen con mucho el ruido y las emisiones de escape.
Imagínate.
Se pueden o se deben realizar transportes o tareas en los momentos en los que el tráfico es menor, como puede ser a última hora de la tarde, o por la noche o de madrugada. Y de paso se reduciría el tránsito en las horas punta de las carreteras. También se podrían sustituir muchos vehículos de menor tamaño por una menor cantidad de vehículos de mayor tamaño, lo que también se traduciría en una reducción de gases contaminantes de escape y el tráfico reduciendo las tareas en un tercio del tiempo normal. Por ello, Volvo Camiones se ha marcado este objetivo en 2012. Comenzarán a comercializar camiones eléctricos. Ahora lo importante es que las ciudades y sus ayuntamientos tendrán que ir a la par en su logística por la electromovilidad de camiones en la ciudad con menor ruido y menores emisiones.
Estamos hablando con Alfonso García, experto en motor. He leído yo hace poco en una revista que
sí.
La patronal de los fabricantes europeos de automóviles están diciendo que los camiones y las furgonetas se están haciendo viejos en nuestro parque móvil.
Así es, Pulpo. A pesar de que durante los últimos años, paradójicamente, la demanda de vehículos industriales y comerciales ha aumentado por encima de la media europea, según datos de la CEA, la patronal europea, la antigüedad media del parque español de camiones y furgonetas con una edad de media de 12,6 y 12,1 años respectivamente superior a la media de la Unión Europea. Solo por detrás de España y con un parque más antiguo se sitúan Italia, Portugal, Grecia o Polonia.
Ajá. Oye, Alfonso, ¿qué nos puedes contar sobre la noticia esta que saca Ferrari?
Curiosa.
Que resulta que saca, nunca mejor dicho, a subasta la lujosa autocaravana que fue utilizada por Schumacher, ¿no?
Así es, la casa de subastas Von Hans sacará a subasta el autobús de 12 metros de largo, toda una casa rodante utilizada, una casa rodante más de lujo, utilizada entre los años 2001 y 2005 por Schumacher y Barrichello. Tanto era una autocaravana, tanto obviamente para relajarse como para pensar en las estrategias de carrera junto al resto de los miembros del equipo de Fórmula 1. Uh-huh. Una de las curiosidades de la autocaravana, de este autobús, es que no lleva un motor Ferrari, sino un Iveco Orlandi de 385 caballos con solo 90.000 kilómetros y su valoración está entre 125.000 y 150.000 euros. Es decir, un autobús para presumir donde vayas.
Uh-huh. Oye, Alfonso, ¿es cierto que sustituir el embrague es la reparación de coche más habitual en los talleres?
Sí, sí. Según la plataforma Autingo, así es la reparación más común, una tarea, la de reparar el kit de embrague, que cuesta de media entre 480 y 950 euros según modelo, versión y año del vehículo. La segunda reparación más contratada es la de cambiar el kit de distribución, con un coste que ronda entre los 580 y los 850. Y por otro lado, en tercero y cuarto lugar se sitúan cambiar el volante motor y cambiar las pastillas de freno, con precios que pueden ir entre 800 y 1000 y 160 euros, entre 800 y 160 euros. Y la última, el último lugar del ranking de las reparaciones más contratadas en los talleres españoles es la correa de la distribución.
Ajá. ¿El embrague se estropea por un mal uso ahí, o por deterioro y por desgaste?
Hay normalmente un desgaste lógico, normal, por vejez, por así decirlo, por uso, pero también por un mal uso, por mal vicio, que normalmente es responsabilidad del conductor en su uso, entre comillas, sobre todo en recorridos urbanos donde el embrague es donde está realmente machacándolo.
Alfonso García, nuestro experto en motor, la última pregunta, no te entretengo. ¿La novedad de las furgonetas de la semana?
Pues se trata de una furgoneta de la marca china, cuidado que llegan, Maxus, del grupo Said Motor, la primera en su categoría completamente eléctrica que llega a Europa. Es el modelo EV80 con una autonomía de 200 kilómetros en condiciones reales, tiempo de recarga de solo 2 horas, tiene una capacidad de carga máxima de 950 kilos y un volumen total de 10,2 metros cúbicos. La Maxus ya rueda por Alemania y en breve lo hará por Francia, Italia y España. Y es el primer desembarco, por así decirlo, de las furgones chinos que llegan a Europa.
Alfonso García, nuestro experto en motor. Un abrazo, gracias.
Un saludo y me voy poniendo
el intermitente.